Vamos a mirar a algunos de estos protagonistas. Lo vamos a hacer en los próximos minutos de la mano de Xavier Brun, responsable de renta variable europea entre Assets Management. Hola, Xavier, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, siguen siendo muchos los protagonistas. Hoy tenemos una jornada de descensos generalizados en las plazas europeas a rebufo de ese último recorte contundente en Estados Unidos, que de momento hoy se mantiene. Pero vamos a mirar a valores concretos. Vamos a comenzar por EDF, por la estatal francesa. Ha revisado fuertemente a la baja sus perspectivas financieras para este año a causa del parón de 12 de sus 56 reactores nucleares por problemas de corrosión que van a impedir alcanzar los niveles de generación de electricidad que tenía previstos la compañía. Mejor estar al margen de una empresa como esta, tal y como están las cosas, y pese a esa nueva estrategia energética europea que reconoce que tendrá Europa que dar más peso en el mix al carbón y también a la nuclear durante unos años para dejar de depender de Rusia.
Bueno, al final hay como dos cosas. La primera, la parte de EDF. Al final, la bajada de nuclear en EDF, para poner un poco en contexto, pues producía unos 400 teravatios hora de nuclear, y actualmente ya está diciendo que producirá unos 280. ¿Esto qué implica? Pues esto lo que implica es que Francia, que era un exportador neto de electricidad en invierno gracias a las nucleares, pues pasó este invierno a ser importador neto. Esto agravó mucho la crisis energética aún a expensas y aún no había llegado la crisis de Ucrania. De tal forma que si esto continúa y no arregla el problema, pues el problema continuará el invierno este de este año, y ojo que puede afectar, ¿no? Y luego, en invertir en este tipo de compañías, pues hay un riesgo regulatorio. Como bien indicas, oye, pues el regulador ya permite mantener el carbón. El tema será si puede obtener el precio del kilovatio hora una eléctrica que produce electricidad a través de energías renovables, que son mucho más baratas, o una de gas. Así que el riesgo regulatorio está presente, y esto lo hemos visto aquí en España.
Otros de los valores que tenemos en el punto de mira, y seguimos además en Francia, se está hablando mucho de la compra por parte de L'Oréal a un fondo de inversión británico de una marca de perfumes, Byredo. Se habla de una base de valoración de unos 1.000 millones de euros. No sé qué le parecería una operación de este tipo, que sería la primera de su consejero delegado desde la llegada a la compañía hace cosa de un año.
La verdad es que L'Oréal cada año más o menos hace entre 4 o 5 compras. Es el modus operandi de una compañía de este calibre, porque al final puede o bien invertir en I+D y encontrar pues ciertos perfumes o productos que les sean interesantes, o bien realizar una compra. Así que, oye, pues es una estrategia de comprar en lugar de competir. Y en cuanto al precio, oye, se está hablando, como bien indicas, de 1.000 millones de euros. Si tiene 180 millones en venta, que es como se está barajando en el mercado, pues si obtiene el mismo beneficio neto de L'Oréal, que es un 15% sobre ventas, estaríamos hablando de un PER de 37. Y alguien puede decir, hombre, un PER de 37 es caro. Bueno, es caro para la capacidad de venta que tiene ahora mismo Byredo. Pero si tú lo pones en el engranaje de ventas y de capacidad de ventas que tiene L'Oréal, pues quizás ese PER sea mucho más barato. Así que compras como estas siempre, desde mi punto de vista, son creativas, teniendo en cuenta que Byredo, pues un frasco de colonia puede costar 200 euros.
Faurecia es noticia por la inversión que ha anunciado en una planta en el norte de México para ampliarla. Son 140 millones de euros. ¿Qué visión tiene ahora para esta compañía?
La verdad que para esta compañía y para el sector, desde mi punto de vista, está bastante atractivo. Han sido muy castigadas por toda la crisis de semiconductores, porque al final bajadas de producción del 20% afectan directamente a compañías como Faurecia. Y frente a esto, ¿qué ha hecho la compañía? Pues bien, ha suspendido el dividendo, ha renegociado los covenants de deuda, ha vendido activos y, a pesar de esto, invierte, con lo que desde mi punto de vista, esto es positivo. Bien es cierto que estamos hablando de una planta de las 250 y pico que tiene, ¿no? Pero bueno, Faurecia creo que se va a ver beneficiada de las tendencias de coche autónomo, de mejora dentro del habitáculo, etcétera, de los coches. Es que, oye, no me desagrada y cotiza un PER4.
En el capítulo de resultados tenemos, por ejemplo, los de Generali, que ha ganado un 9,3% menos en el primer trimestre. Tenemos cifras de Valurec, de EasyJet, de Dufry, de Clariant, la compañía química. Son todas estas, pues algunas de las que están cotizando en estas últimas horas esas cifras. No sé si hay alguna que le haya llamado especialmente la atención, para bien o para mal.
Bueno, la verdad es que EasyJet, por ejemplo, y Dufry, o las todas las que mencionas, podemos agruparlas en dos grupos, ¿no? Unos que son los grupos de preapertura, que esos son positivos, por tanto, el COVID parece que es historia, y EasyJet, los factores del 80 al 90%, o compañías como Clariant, la química, que la inflación de sus costes la traslada directamente a los precios, ¿no? Así que, oye, pues estamos viendo que esas tendencias en resultados se están plasmando también en estas compañías.
Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Trea Asset Management. Gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.